Esta semana en Mayorista Super Ganga. Detergente Omo en polvo, bicarbonato 800 gramos, 1590 pesos por unidad. Toalla Abolengo XL, 2990 pesos por unidad. Felices fiestas les desea Super Ganga. Mayorista
Esta Navidad, Eternal Secret presenta sus packs navideños, creados para mujeres únicas, valientes y luminosas, como tú. Aprovecha los lunes 22 y 29 de diciembre y obtén un 30% de descuento pagando con tus tarjetas Banco Estado. Y si pagas con RootPay, accede a un 40% de descuento en el total de tu boleta. Porque el mejor regalo no viene envuelto, se siente en la piel y en el alma. Eternal Secret, alta cosmética al alcance de todas. Disponible en farmacias del Dr. Simi.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Un accidente de tránsito dejó a dos adultos y una menor de edad fallecidos en la comuna de Lo Espejo. Más de una decena de disparos percutaron sujetos afuera de la cárcel de Concepción mientras familiares esperaban ingresar como visita. Uno de ellos resultó herido y al menos cinco impactos ingresaron a dependencias del recinto. Después de 12 horas, Senapred canceló la emergencia comunal decretada en Quilpué por el hallazgo de 50 bidones con sustancia peligrosa. Con molestia y acusando desidia de damnificados del mega incendio del Gran Valparaíso en febrero de 2024, criticaron la salida del gerente del proceso, Patricio Coronado. El administrador público dejó el cargo para ingresar como nuevo funcionario en el gobierno regional de Santiago. Hoy se dio inicio a la tercera jornada de normalización en el marco de la Operación Apocalipsis, la Fiscalía. Sigue entregando nuevos antecedentes sobre la investigación. El Ministerio de Salud adelantó la campaña de vacunación al 1 de marzo de 2026. De llegar las dosis anticipadamente a nuestro país, esto podría adelantarse a la segunda quincena de febrero. Expertos del área de la salud respaldaron el adelanto de la campaña y la importancia de la vacunación. Como una colaboración y no una coalición. En este contexto continúan las conversaciones preliminares entre el presidente electo José Antonio Kast y los partidos de la oposición para terminar de barajar los nombres en su futuro gabinete. Con una postura dura de oposición pero sin tomar decisión por sobre los sindicatos, ese es el rol que determinó tomar el Partido Comunista para el próximo ciclo político. Empresa Eléctrica interpondrá querella en contra de responsables del millonario robo de 5 kilómetros de cable de cobre que afectó a comunidades de dos comunas de la provincia de Biobío. Dividido está el mundo mapuche respecto a la continuidad de la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras. Mientras unos piden que se termine, otros esperan que el gobierno retome el proceso en la macrozona sur. El delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial, afirmó que el presidente Gabriel Boric mandó a sus representantes a lo largo del país a terminar el gobierno en alto, descartando que el jefe de Estado elimine la figura de los delegados. Internacional, el escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras se ha paralizado por nuevos incidentes en el centro logístico electoral. La Casa Blanca comunicó que el nuevo petrolero interceptado en el Caribe frente a las costas de Venezuela es un buque de bandera falsa que forma parte de la flota fantasma para burlar sanciones y transportar crudo usado para financiar al gobierno de Caracas. Y el presidente Volodymyr Zelensky subrayó la necesidad de que las negociaciones de paz en Estados Unidos sean constructivas y lamentó que las señales que llegan de Rusia sean solo negativas.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 13 horas con 5 minutos de este domingo 21 de diciembre. Aquí comienza Radiograma. Más de una decena de disparos percutaron sujetos afuera de la cárcel de Concepción mientras familiares esperaban ingresar como visita al penal. Uno de ellos resultó herido y fue trasladado hasta un centro de salud. Al menos 5 impactos ingresaron a dependencias de el penal penquista. Los detalles en el informe de Paula Arthur de Radio Bio Bio en Concepción.
Una balacera en la puerta del complejo penitenciario Bio Bio en Concepción se desarrolló aproximadamente a las 8:30 de este domingo, donde sujetos percutaron más de 10 disparos, impactando en una camioneta estacionada, las oficinas de ingreso de visita y una bodega de gendarmería. Y también una persona que esperaba ingresar recibió un impacto en su pierna. El ataque se originó por una discusión en medio de la fila de personas que estaban esperando ingresar como visita al penal, cuando dos sujetos dispararon en reiteradas ocasiones y luego huyeron del lugar en una Nissan Kick. El herido fue trasladado hasta el SAR Tucapel de Concepción, donde constató el impacto. Un auditor lo alertó a la radio segundos luego de la balacera.
Acá en el Manzano se escuchan disparos como de pistola, alrededor de 10 a 15 disparos casi seguidos.
Los impactos que ingresaron al penal fueron narrados por una funcionaria preocupada que al momento en que se desarrollaron los disparos, afortunadamente no habían funcionarios.
Ahí hay 2 impactos de bala, chiquillos. Al frente de estos impactos se siente la persona que está del libro, ya, y uno de los impactos pasó derecho y pasó para la bodega que tenemos nosotros. Ahí está, para la bodega donde guardamos las cosas de los Correos de Chile, y impactó con un hervidor que había dentro.
El mayor Milton Rosell, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción, señaló que el equipo de OC9 se encuentra a cargo de la investigación.
Gendarmería, algunos testigos en el lugar, pudiendo establecer que momentos antes había generado una riña en donde un individuo desde un vehículo habría disparado, ¿no es cierto?, a personas que se encuentran en el exterior, causando daños a un vehículo, el cual se encontraba estacionado, y también al muro perimetral de la cárcel del Manzano.
Desde Gendarmería precisaron que este evento ocurrió en las afueras del recinto, en momentos que un grupo de personas esperaba su turno de ingreso en horario de visita, situación que personal de servicio apostado en el acceso principal reportó de inmediato a Carabineros.
Vamos a ir hasta Radio Bio Bio en Puerto Montt. La PDI ha finalizado parte de las diligencias encargadas por la Fiscalía tras el homicidio de un hombre en la comuna de Puerto Varas. Vamos hasta el lugar, ahí está Robinson Cárdenas.
La Fiscalía ha confirmado que no hay personas detenidas en torno a las diligencias que se han desplegado por este homicidio que quedó al descubierto esta madrugada en la comuna de Puerto Varas, particularmente en la calle Manzanal con Tronador, lugar donde se mantuvieron distintas acciones de los peritos, tanto del laboratorio de criminalística como de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones. Se investiga particularmente el deceso de un hombre de aproximadamente 28 años, el que, de acuerdo a la información que se ha conocido, fue apuñalado perdiendo la vida en el punto en el que se le encontró. Hasta ese lugar llegaron también colegas de trabajo de esta persona, considerando que, de acuerdo a información que proporcionaron también en el lugar, en conversación con la radio, esta persona no tiene domicilio en Puerto Varas, siendo oriundo de la comuna de La Serena. De hecho, en las últimas horas, sus excompañeros de trabajo le habían generado una celebración de despedida, puesto que mañana viajaría a su ciudad natal, destino truncado, finalmente, puesto que murió violentamente en este hecho de sangre que está en investigación en Puerto Varas. En las calles de Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Dos adultos y una menor de edad fallecieron en un accidente de tránsito registrado en la comuna de Lo Espejo, mientras que una cuarta menor permanece en riesgo vital. En la misma comuna, Carabineros detuvo a 2 menores de edad que arrastraron a una mujer durante un frustrado robo con secuestro. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles, Javier Pardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, porque un sensible y trágico hecho se registró durante la mañana de este día en la comuna de Lo Espejo. Se trata de un accidente de tránsito que lamentablemente dejó a dos adultos y una menor de edad fallecidos. Esto ocurrió específicamente en la intersección de Avenida del Ferrocarril con Presidente Eduardo Frei Montalva y fue protagonizado por un vehículo particular que colisionó con un autobús del transporte público, dejando al automóvil prácticamente semivolcado tras el impacto. Al interior del vehículo particular se desplazaba un hombre de 19 años quien conducía y una mujer de 35 años de copiloto, mientras que dos menores de edad iban sentadas atrás, todos integrantes de un mismo núcleo familiar. Lamentablemente perdieron la vida en el lugar ambos adultos producto de la fuerza de la colisión. En tanto, una menor de tan solo 5 años falleció posteriormente en un centro asistencial. Así lo indicó el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, José Manuel McNamara.
Traspasa el eje de la calzada e impacta de frente a un bus del Transantiago que iba sin pasajeros en ese momento, en el cual fallecieron tres miembros de un grupo familiar y un cuarto se encuentra con carácter reservado actualmente.
En el mismo vehículo viajaba una cuarta menor de edad, quien actualmente permanece en riesgo vital, internada en el hospital Barros Luco. En el sitio del suceso, que ha estado marcado por la conmoción de familiares y vecinos que han llegado hasta el lugar, testigos relataron parte de lo que pudieron percibir tras la colisión. Escuchemos.
Y escucho un ruido muy fuerte, vi a las tres personas, o sea, las dos personas, conductor y copiloto, bastante mal, y la persona que iba atrás iba con una bebé, una niña de 6 años.
Un segundo testigo, en tanto, señaló que este es uno de los accidentes más graves que se han registrado en este sector de la comuna de Lo Espejo, enfatizando que de manera frecuente ocurren siniestros viales en el lugar, principalmente por la escasa luminosidad.
Esto lo escuchamos todo el tiempo. Acá aproximadamente en el mes, 2 o 3 accidentes, se pasan allá las vallas, de allá hacia acá o de aquí hacia allá, es lo mismo. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasó? Que el chico perdió el control en la curva. Se fue contra el bus de frente, eso fue lo que pasó.
En tanto, permanecemos muy atentos a la evolución del estado de salud de esta menor que se mantiene en riesgo vital producto de este impactante accidente de tránsito que dejó a dos adultos y una menor de edad fallecidos en la comuna de Lo Espejo. Cambiamos de tema porque en la misma comuna durante horas de anoche se registró un violento robo con secuestro que terminó con una persecución policial y la detención de dos menores de edad en la comuna de Cerrillos. El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas cuando personal de carabineros que realizaba patrullajes focalizados Gil de Castro fue alertado por un transeúnte respecto de un robo con violencia. Al verificar la denuncia, los funcionarios constataron que dos sujetos habían sustraído un vehículo con la víctima aún en su interior, iniciándose de inmediato un seguimiento policial. Los delincuentes continuaron su huida por Avenida Central en dirección a Américo Vespucio sin detener su marcha pese a la presencia policial. Al llegar a la intersección de Gil de Castro con Valenzuela Llanos, los sujetos intentaron lanzar a la víctima fuera del automóvil y además exhibieron un arma de fuego, lo que obligó a que Carabineros usara su arma de servicio. En ese contexto, dos disparos impactaron en la puerta del conductor sin que ello lograra frenar la huida. Finalmente, el vehículo fue interceptado y los antisociales detenidos en el sector de Camino Lonquén con la caletera de Vespucio Sur. Así lo explicó el capitán Juan Pablo Garrido, oficial de ronda de la prefectura Santiago Rinconada.
Carabineros procede a hacer uso de su arma de servicio, realizando dos disparos, los cuales impactan en la puerta del piloto. Aún así, no deponen su actitud, continuando la huida, logrando su detención en Camino Lonquén con la caletera de Vespucio Sur.
Justamente los detenidos corresponden a dos menores de edad, ambos con antecedentes policiales, quienes portaban una pistola que fue incautada y quedó sujeta a peritajes para determinar su estado y operatividad. En tanto, debido a la gravedad de sus lesiones, esta mujer, la víctima, fue derivada hasta un centro asistencial de la comuna de Lo Espejo, donde permanece internada en estado grave y con diagnóstico reservado. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias por este violento robo con secuestro quedaron a cargo de personal de los S9 y la Bocar de Carabineros. Bio Bio, la radio.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a banco consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Trece horas con 15 minutos. Vamos a seguir revisando más informaciones. Dividido se encuentra el mundo mapuche respecto a la continuidad de la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras. Mientras unos piden que se termine, otros esperan que el gobierno retome el proceso en la macrozona sur. Los detalles con Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
Momento, no hay fecha para reanudar la consulta que surgió de las propuestas de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, ya que el Ejecutivo espera que las mismas comunidades determinen si están las condiciones para seguir con las siguientes etapas. Postura del gobierno que no es bien vista por la consejera mapuche ante la CONADI, Ana Yao, quien dijo que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas del pueblo originario.
La consulta debe cerrarse y punto. La llamada Comisión por la Paz y el Entendimiento fue un fracaso total. No resolvió la demanda de tierra, todo lo contrario, le vino a poner un freno. Debilitó programas clave al interior de la CONADI como la Unidad de Cultura y la Unidad de Desarrollo. Hay desconfianza, falta de respuestas reales y eso también se reflejó como un voto de castigo en la región.
Una posición completamente opuesta es la que tiene el presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche, ENAMA, y vocero del Movimiento Mapuche por la Paz, Hugo Alcamán, quien considera que es necesario seguir adelante con la consulta indígena. El dirigente, en tanto, dijo que retomar el proceso en lo inmediato es complejo debido a las fiestas de fin de año para su pueblo y todo el país. Es por eso que, a juicio del dirigente, cualquier gobierno se debe hacer cargo de los temas indígenas.
Sea el gobierno que sea, hoy día ya sabemos que va a ser un gobierno, ¿no es cierto?, liderado por el Partido Republicano, deben entender que la materia indígena hoy día es un tema ineludible. Todo gobierno se tiene que hacer cargo hoy día de un tema indígena, porque nosotros, los pueblos originarios, ya tenemos mucha conciencia de nuestra existencia, de nuestra dignidad.
Por su parte, la consejera Ana Yao añadió que en las cuatro regiones del sur del país se realizaron 71 reuniones, de las cuales solo 20 decidieron avanzar, mientras 51 optaron por no hacerlo. En el caso de la Araucanía se llevaron a cabo 29 reuniones, con apenas 6 a favor de avanzar y 23 en rechazo, cifras que, a su juicio, evidencian la falta de legitimidad del proceso. Mientras que Alcamán dijo que si el próximo gobierno no se hace cargo de la materia, sería una mala conducta y que la Araucanía requiere encontrar paz. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
La Radio, análisis y opinión independientes.
Empresa eléctrica interpondrá una querella en contra de responsables del millonario robo de 5 kilómetros de cable de cobre que afectó a comunidades de dos comunas en la provincia de Bio Bio. Desde Radio Bio Bio Los Ángeles informa Mario Tapia.
Cerca de 2.000 usuarios de sectores rurales de las comunas de Hualqui, San Rosendo y Umbel, estas dos últimas de la provincia del Bio Bio, se vieron afectadas por casi 24 horas luego que desconocidos robaran 5.000 metros de cables de cobre en un sector cercano rural a Umbel. Jaime Morales, jefe de atención a cliente de la empresa Frontel, señaló que los daños son incalculables, tanto por la cantidad de cable de cobre sustraído como por el perjuicio a la comunidad afectada por el corte de energía eléctrica que el hecho provocó, por lo que junto con denunciar el hecho a la policía, anunció una querella de tipo criminal contra los responsables de estos hechos.
Como empresa eléctrica, realizamos el día de ayer una denuncia en fiscalía y la próxima semana interpondremos una querella para perseguir a los responsables del daño a la red eléctrica que afecta a los vecinos de la comuna y que los dejó sin suministro eléctrico. Respecto al costo de los daños, aún no tenemos una evaluación, ya que nuestra principal ocupación en este momento está en los trabajos de reposición, pero sin duda que el daño a nuestras instalaciones no tiene comparación con el grave daño que provoca en la comunidad la falta de suministro eléctrico.
En tanto, siguen las diligencias policiales en toda la zona para encontrar a los autores de este robo de miles de metros de cable de cobre, donde aún no se precisa el monto, pero se estima millonario, tomando en cuenta los altos montos que se manejan en el mercado informal que generan la venta ilícita de cobre en Los Ángeles. Bio, la radio.
Senapred canceló después de 12 horas la emergencia comunal decretada en la comuna de Quilpué por el hallazgo de 48 bidones con sustancia peligrosa. Desde la delegación presidencial provincial hicieron un llamado a la comunidad a denunciar oportunamente la acción de empresas que ponen en riesgo la vida de personas y el medio ambiente. Y es que vecinos ya venían alertando desde hace días de esta situación. Tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso, Nicolás Donoso.
Fue por el hallazgo de cerca de 50 bidones de ácido sulfónico en la ruta F740 a la altura del kilómetro 2043 en dirección hacia la Hacienda Las Palmas, sector Lorosco, que el Senapred declaró emergencia comunal en Quilpué, la cual se mantuvo durante 12 horas. Al ser catalogado como un incidente con sustancias y materiales peligrosos, se realizó un amplio operativo de prevención por parte de la entidad, así como también del Cuerpo de Bomberos de la comuna, la Municipalidad, la Delegación Presidencial Provincial de Margamarga y la Seremi de Salud. Fue por medio de una denuncia de transeúntes que la tarde del sábado se alertó la presencia de los bidones que contenían ácido sulfónico, el cual al ser un compuesto orgánico altamente corrosivo y dañino para la salud, terminó con el retiro de estos elementos químicos de la ruta. El delegado presidencial provincial subrogante José Orrego sostuvo que se contrató a la empresa Ambipar Response para el retiro de los bidones del lugar y realizó un llamado a la comunidad a denunciar los hechos con prontitud.
Se recibió una denuncia, la cual señalaba que se estaban vertiendo bidones con ácido sulfónico en la comuna en Quilpué, en la ruta F50. A propósito de eso, a la llegada de bomberos, logran encapsular este sitio y trabajarlo junto a carabineros y también el municipio. Al día de hoy, en la mañana, la emergencia ya está superada.
El encargado provincial de gestión de riesgos de la delegación, Samuel Valencia, complementó que los vecinos vienen denunciando hace varios días que camiones derramaban estos bidones en el sector, pero la denuncia oficial se hizo este sábado.
Así como también se puede informar que los vecinos indican que habrían camiones que hace varios días estarían vertiendo estos bidones en el sector, siendo hoy recién cuando se hace la denuncia por parte de los mismos.
Por su parte, el Seremi de Salud subrogante Carlos Zamora relevó que no se evidenció riesgos de contaminación ni en napas subterráneas ni en aguas superficiales.
Realizar el retiro, custodia y disposición final de los productos mediante una empresa especializada en residuos peligrosos. Se informó el retiro de los bidones de la vía pública por parte de las instituciones indicadas. Tras la evaluación del equipo en terreno, no se evidenció riesgos de contaminación en napas subterráneas ni en aguas superficiales.
Mientras el intenso despliegue también incluyó a carabineros, quienes debieron implementar medidas preventivas como desvíos de tránsito en ambos sentidos de la ruta. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hoy será la reunión clave entre EFE y los trabajadores que anunciaron paro para mañana en tres regiones del país. Los detalles a esta hora en contacto con Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción.
Claro, porque esta tarde se reunirán los representantes de EFE Sur con el gremio de controladores de tráfico, que recordemos anunciaron la paralización de sus actividades desde este lunes a raíz de los pocos avances que manifestaron se han visto en las negociaciones que buscan una mejora salarial y mejora en los protocolos para abordar problemáticas en las vías. A raíz de esto, y pese a que el paro ya había sido votado por los trabajadores, desde la empresa el gerente general Nelson Hernández citó a una reunión de emergencia con el objetivo de buscar una solución y frenar la paralización del gremio, situación en que afectaría a las regiones del Biobío, la Araucanía
y Los Lagos. El presidente del Sindicato de Controladores de Tráfico, Israel López, dijo que esperan la reunión sea fructífera. Aseguró que de ser aceptadas las peticiones, el aumento salarial podría comenzar en el 2027 y en cambio la actualización de los protocolos, dijo, debe asegurarse de forma inmediata. Por lo contrario, si la reunión de hoy, a eso de las 3 de la tarde, no tiene buenos resultados, la paralización del servicio ferroviario en el Biobío, la Araucanía y Los Lagos comenzaría mañana lunes a las 7 de la mañana. En Concepción, Biobío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un aumento en la cantidad de femicidios muestra la región de Los Lagos, asociado más a denuncias y tipificación de este delito desde el Ministerio Público. Los detalles con Camila Báez, desde Radio Bío Bío en Osorno.
La directora regional de Cernameg en Los Lagos, Francisca Pérez, destacó que ciertas situaciones que en otras zonas del país aún son calificadas como delitos de lesiones en la región de Los Lagos ya son investigados como femicidios en grado tentado o frustrado. Esto permite aplicar sanciones acordes a la gravedad de los hechos que tienen una connotación de violencia de género.
Esta es una de las regiones, como digo, que más califica como femicidio, tentado o frustrado ciertas situaciones que todavía en otras partes del país no logran reconocerse así. El proceso investigativo es tremendamente importante porque es lo que nos permite calificarlo adecuadamente. Y entonces muchos delitos que antes habrían sido tipificados como lesiones, hoy día pueden recalificarse como femicidio.
La directora de Cernameg indicó que hay territorios aislados en los que aún no llega el Estado de la misma manera, por lo que existe dificultad para denunciar hechos de esta naturaleza. Sin embargo, pese a los obstáculos, el número de denuncias también ha ido en aumento. A la fecha, la región registra 6 femicidios consumados, solo por debajo de la región metropolitana, representando uno de los principales problemas de seguridad pública, según indicó la autoridad. En Osorno, Bío Bío, la radio.
El delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial, afirmó que el presidente Gabriel Boric mandató a sus representantes a lo largo del país a terminar el gobierno en alto, descartando así que el jefe de Estado elimine la figura de los delegados, pese a haber sido un compromiso de campaña. El informe lo tiene Carlos López, de Radio Bío Bío en Valdivia.
A una semana de la derrota política de la izquierda y centroizquierda tras el balotaje presidencial, la actual administración enfrenta sus últimos meses en la conducción del país. Para ello, fueron mandatados los representantes del Ejecutivo en todas las regiones de Chile a terminar el gobierno en alto. Así fue indicado por el delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial. Con esto, la promesa de campaña número 38 del programa de gobierno del presidente Boric finalmente no se cumplirá. Este es el denominado, comillas, descentralización sin letra chica. Eliminaremos la figura del delegado presidencial por su duplicación de funciones con los nuevos gobernadores regionales electos, cierre comillas. El delegado Alvial aseguró que el 11 de marzo estarán entregando el gobierno y que del compromiso programático con el que el jefe de Estado fue electo, señaló desconocerlo.
Yo tengo entendido que de aquí a marzo el delegado presidencial sigue con su tarea, incluso el mandato es terminar con el gobierno en alto, seguir cumpliendo los compromisos, representando de la mejor manera al presidente, por tanto yo no tengo ninguna información de que el delegado no va a estar, el 11 de marzo el delegado va a entregar el gobierno acá en la región, al próximo delegado y lo que sucesivamente ocurra ya dependerá de la nueva autoridad.
O sea, el presidente Boric no cumplió con su compromiso.
Yo de ese compromiso no tengo información absoluta.
La autoridad, que es del PPD, reconoció que hace unos años existió una tensión con el gobierno regional, que no tiene que ver, según expresó, con aspectos personales, con el gobernador regional de Los Ríos, el socialista Luis Cubertino, sino por una configuración nacional y de acuerdos con los gobiernos regionales, que posteriormente fueron diluidos. Sostuvo que de eso no se puede hacer cargo, porque él no tiene nada que ver con ese tipo de políticas. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Hoy comenzó, pasada las 10 de la mañana, la tercera jornada de formalización en el marco de la Operación Apocalipsis. la que hasta el momento ha dejado a 8 personas con medidas cautelares. En la jornada, la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó con la entrega de antecedentes respecto a cómo se habrían desarrollado los hechos ilícitos al interior de las cárceles. Más detalles con Benjamín Zamorano.
Así es, porque como uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia de Gendarmería. De esta forma fue calificada la denominada Operación Apocalipsis, la que ha dejado hasta el momento a 47 gendarmes detenidos y 23 civiles. 6 de ellos quienes ya están con arresto domiciliario total y 2 en prisión preventiva. Recordemos que la adopción de estas medidas cautelares se debió a que la defensa de estos 8 acusados decidió no discutir estas medidas por parte del Ministerio Público, como una eventual forma de poder colaborar con la investigación en un futuro y recibir penas menos gravosas. Respecto a la tercera jornada de audiencia, la que se llevó a cabo en la sala 203 del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, esta comenzó con la resolución de ciertas incidencias por parte del juez Francisco Ramos, con abogados defensores, quienes plantearon al magistrado ciertas necesidades que debían ser resueltas, junto con otros problemas técnicos. Luego, la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó con la entrega de antecedentes sobre cómo operaba esta red dentro de los recintos penitenciarios, enfatizando en el rol que habrían tenido los manilleros, quienes no son funcionarios de gendarmería, pero sí se encargan de transmitirles información a estos en su calidad de visitante, permitiendo en este caso el ingreso de artículos ilegales al interior de las cárceles, los que eran vendidos posteriormente a los reos. Posterior a esto, se procedió a la escucha de llamadas telefónicas, donde quedó en evidencia cómo se comunicaban gendarmes y manilleros, quienes incluso podían ingresar mayonesa de contrabando al penal, la que era a un precio muy alto. Uno de estos exgendarmes que permitía el ingreso de estos artículos ilegales fue identificado como Jorge Herrera, quien recibió un total de 1.012 transferencias a su cuenta bancaria por un total de casi 40 millones de pesos, incluso cobrando una especie de peaje al ingreso de estos objetos. De hecho, una de las exfuncionarias involucradas, y según los antecedentes de Fiscalía, cobró un total de 250 mil pesos para que los internos hicieran una completada para más de 60 personas. En estos momentos, el fiscal metropolitano occidente, Sergio Soto, continúa entregando detalles de esta causa. Escuchemos parte de sus palabras en este momento.
¿Qué realizaron estas personas que el día de hoy se está discutiendo una modificación constitucional a raíz de percatarse de la gravedad de los hechos objeto de esta investigación? Por eso, en este apartado de la formalización, nosotros creemos que concurren primero, los delitos de cohecho soborno, dependiendo si son civiles o particulares, reiterados, agravados, y el delito particular de asociación criminal del artículo 293, en el inciso segundo, relacionado con los jefes y líderes, y en el inciso primero, respecto a los demás integrantes. Ahora, su señoría, pretendo avanzar un paso en gendarmería y dedicarme al otro aspecto de la formalización, que dice relación con los delitos de cohecho reiterados, agravados, cometidos, comenzando con el sección de aduana, el sección de guardia armada. Capítulo.
El segundo capítulo.
Exactamente.
El primer capítulo, seguiríamos con el segundo capítulo.
Así es.
Me parece que ya con lo avanzado a la hora, y para efecto no hacer un corte en la exposición que ustedes van a realizar y dejarlo de manera más metódica para efecto
de la audiencia de todos los intervinientes. Este es parte del ambiente que se está viviendo aquí en la audiencia. Recordemos también que el día de ayer el magistrado y juez que lleva la causa, quien hablaba ahora último, Francisco Ramos, fijó un total de 300 días para la investigación, respondiendo a la naturaleza de la causa, cantidad de involucrados y antecedentes recopilados hasta el momento. Además, aún falta resolver con qué medidas cautelares quedarán 62 acusados, lo que debería ser resuelto en las próximas horas o días, dependiendo de cuánto se extienda la parte en la fiscalía respecto a los antecedentes entregados. Con esa información, nos paso con ustedes al estudio desde Tribunales Bio Bio a la radio.
Benjamín.
Cuéntame, María José.
Sí, ya son 3 jornadas de formalización. Tú nos comentas que falta todavía dilucidar qué va a pasar con 62 medidas cautelares que están pendientes. ¿Qué se prevé? Porque claro, ahora estaban hablando, según lo que podíamos escuchar de la audiencia, que la idea era no alargar más todo el proceso, porque nos imaginamos que para todos los integrantes de la audiencia tiene que ser bastante tedioso estar todas las horas ahí, pero es un caso muy complejo de una trama muy dificultosa de también poder entender y comprender y que requiere una exposición completa de la Fiscalía. ¿Cuántos días más se prevé que podría extenderse esta formalización o comenzar ya a conocer qué va a pasar con las medidas cautelares y con todas las personas que están en calidad de imputados?
Lo que hemos podido constatar en estos últimos minutos, en estos días, es que la audiencia igual debería extenderse por varios días más, considerando también que cada uno de los imputados tendría un defensor privado o defensor público, pero personal. Por lo tanto, cada una de estas personas va a presentar sus alegatos y, según nos comentaba también uno de los abogados defensores durante la mañana, ellos consideran que el juicio ha sido bastante injusto, sobre todo en el trato a todos los imputados, quienes incluso decían tuvieron que dormir en mantas, no en camas, hace algunos días atrás cuando fueron detenidos. Entonces, dependiendo de las medidas cautelares que se puedan decidir en los próximos días, hasta el momento no hay claridad de cuánto podría extenderse esto. Puede ser que incluso hoy día se tomen las medidas cautelares, como también podría ser que esto siga incluso hasta Navidad.
Perfecto, Benjamín. Vamos a quedar atentos. Cualquier información tú nos interrumpes, líneas abiertas contigo.
Chao, chao, que estés muy bien.
La información está primero en Radio Brama.
El Ministerio de Salud adelantó la campaña de vacunación al 1 de marzo. De llegar las dosis anticipadamente a nuestro país, esta podría incluso adelantarse a la segunda quincena de febrero. Expertos del área de la salud respaldaron el adelanto de la campaña y enfatizaron en la importancia de que los grupos de riesgo completen su esquema de vacunación. Los detalles con Arlet Fernández.
Y sí, a menos de dos semanas para terminar el año, el Ministerio de Salud anunció el hallazgo del subclado K de la influenza AH3N2 en nuestro país. Con la noticia, la alerta pública se volcó a la campaña de vacunación que el gobierno adelantó, al igual que este año, para el 1 de marzo de 2026. Sin embargo, según fuentes de la radio, la campaña podría comenzar en la última semana de febrero si es que las dosis de la vacuna llegan antes a nuestro país. Desde el Ministerio han hecho un llamado activo a la población a vacunarse en la próxima campaña para reforzar la inmunidad comunitaria nacional. El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Juan Vilches, se refirió al respecto.
Que una de las principales medidas preventivas para la influenza es la vacunación. Y en ese sentido, la planificación de la campaña de invierno 2026 ya ha dado cuenta de que el inicio de la vacunación se adelantará desde el 1 de marzo.
A raíz del hallazgo de esta variante de influenza, la población nacional se alertó por la posible propagación masiva del virus en nuestro país. Frente a esto, la radio salió a preguntar a las calles cómo se están preparando los chilenos para evitar el contagio.
Sistema inmunológico, una buena alimentación, tomar mucha vitamina C, cuidarte, por ejemplo, de los cambios de temperatura.
Lavado de manos frecuente, yo creo. Evitar juntarse con gente enferma, tal vez, y usar mascarilla.
También sería bueno llevar como un antibacterial, por ejemplo, un gel siempre con nosotros.
El infectólogo de la Universidad de Chile, Pablo Torres, destacó la importancia de la vacunación en grupos de riesgo y la necesidad de inculcar medidas preventivas a la población frente a la inminente propagación de este virus.
Es importante, quizás como principal medida, la vacunación. Sabemos que la vacuna de influenza es muy importante, sobre todo en los grupos de riesgo.
Además, los expertos afirman que quienes se vacunaron durante este año cuentan con una protección ante esta mutación del virus. Sin embargo, el llamado es a adoptar medidas preventivas y participar de la próxima campaña de vacunación para hacer efectiva la protección contra esta nueva variante.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos con información internacional. El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que se inició el jueves con una demora de 5 días, se paralizó hoy por nuevos incidentes en el centro logístico electoral del Consejo Nacional Electoral. Marcadas diferencias entre representantes de las juntas especiales de verificación y recuento en el CLE paralizaron hace más de 9 horas el escrutinio especial con 2.792 actas inconsistentes, según denunció Cosette López, uno de los 3 consejeros. Desde el jueves solo han sido escrutadas 983 actas electorales de las 2.792 con inconsistencias en estas elecciones en Honduras. La Casa Blanca dijo que el nuevo petrolero interceptado en el Mar Caribe frente a Venezuela es un buque de bandera falsa que forma parte de la flota fantasma del país sudamericano para burlar las sanciones y transportar crudo usado para financiar al gobierno de Caracas. El buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro, escribió en X la portavoz de la administración de Donald Trump, Anna Kelly. Kelly respondió así a los reportes de medios como el New York Times, que indican que el tanquero confiscado este sábado, nombrado Centuries y de bandera panameña, no formaba parte de la lista de sancionados por Estados Unidos y en cambio pertenece a una petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky subrayó la necesidad que las negociaciones de paz en Estados Unidos sean constructivas, al tiempo que lamentó que las señales reales que llegan de Rusia sean solo negativas. Estamos avanzando bastante rápido y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense. También se invitó a representantes europeos. Es importante señalar que estas negociaciones sean constructivas y mucho depende que Rusia sienta la necesidad de poner fin a la guerra de verdad y que no se trate de un juego retórico o político por parte de Rusia, escribió Zelensky. En Miami se están celebrando conversaciones entre el emisario del Kremlin, Kirill Dmitriev, y los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre el plan de paz para Ucrania, después que estos se reunieran el viernes con enviados ucranianos y europeos. El ministro de Infraestructuras y Transportes italiano Matteo Salvini celebró la decisión de la Comisión de Garantía de Huelgas de multar a varios sindicatos que convocaron un paro general el 3 de octubre, considerado ilegal en apoyo a la flotilla global Sumud de apoyo a Gaza detenida por las autoridades israelíes. Salvini, también vicepresidente del gobierno y líder de la ultraderechista Liga, defendió en su cuenta de X que la huelga era legítima y celebró las sanciones económicas de hasta 20.000 euros, aunque aseguró que no son suficientes. Estamos trabajando para aumentar sanciones para quienes hagan huelga en contra de la ley y mantengan como rehenes a los trabajadores, estudiantes y todo un país por sus caprichos, escribió. El ejército de Sudán del Sur confirmó hoy enfrentamientos armados entre paramilitares sudaneses de las Fuerzas de Apoyo Rápido FAR en el área petrolífica de Heglig, situada en el límite entre Sudán y Sudán del Sur, pero afirmó que los combates están bajo control. El mayor John Mayen, uno de los portavoces castreses, aseguró a la agencia EFE que la situación se contuvo un poco tiempo bajo la supervisión directa del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur, el general Paul Nag Mahok, por lo que no hay motivos para alarmarse. Lo hizo después que fuentes del ejército de Sudán, bajo condición de anonimato, afirmaron a EFE que los enfrentamientos que comenzaron el sábado dejaron decenas de víctimas en ambos lados. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, y Rusia reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación en la región, incluyendo la organización de elecciones y la lucha contra amenazas terroristas, tras la segunda conferencia ministerial del Foro de Asociación Rusia-África en el Cairo. Rusia expresa principalmente su voluntad de apoyar a la CDAO en la implementación de su agenda de integración regional, en particular en áreas de paz y seguridad, proyectos de infraestructura e iniciativas empresariales, indicó un comunicado de la comunidad divulgado a última hora de ayer. En el marco del encuentro, el presidente de la comisión, Omar Aliu Turay, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la que ambos líderes valoraron positivamente la relación entre ambas partes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El puente sobre el canal de Chacao operaría 5 años antes que la doble vía de Chiloé. Existe preocupación en la zona por la inconsistencia vial entre ambas obras que acusan debieron haberse construido dentro de los mismos plazos para asegurar una adecuada conectividad. Los detalles los tiene Hans Barrows desde Radio Bio Bio en Chiloé.
5 años separarían la entrada en operación del puente Chacao, proyectada para 2028, y la puesta en servicio total de la doble vía de Chiloé, estimada recién para el año 2033, según el cronograma entregado por la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas ante el Consejo Regional de los Lagos, lo que ha reactivado las críticas por los extensos plazos de este proyecto. El consejero regional Nelson Águila cuestionó el calendario y advirtió una inconsistencia entre ambas obras.
O sea, para empezar a ver obras de la nueva doble vía o de la doble vía de Chiloé, Chacao, Chonchi por ahora, solamente tendremos que esperar casi 5 años. Yo espero que se acorten esos plazos para que efectivamente podamos tener una doble vía segura como lo tiene prácticamente todo el país, excepto Chiloé. Nosotros conocemos la doble vía, la carretera hoy día de Chiloé como la carretera de la muerte, por lo tanto nos interesa mucho agilizar el proceso.
Según lo expuesto al CORE, parte importante de la demora estaría asociada a trámites pendientes en el Ministerio del Medio Ambiente. El proyecto contempla una inversión estimada de $594 millones para mejorar el estándar de 110 kilómetros entre Chacao y Chonchi. Cuenta con un solo oferente, Costanera S.P.A., y considera un subsidio estatal, manteniendo la preocupación por la brecha entre la inversión, plazos y necesidades de conectividad para los habitantes de Chiloé. Bio Bio, la radio.
La salida de Patricio Coronado como gerente técnico para la reconstrucción del mega incendio que golpeó al Gran Valparaíso en febrero del año pasado y su llegada al gobierno regional de Santiago como nuevo jefe de la División de Administración y Finanzas no ha dejado indiferente a los damnificados. Muchos recalcan que se enteraron por la prensa de esta decisión a menos de 3 meses del término del gobierno del presidente Boric, quien, según indicaron, debió informar con prontitud y apuntan sus dardos contra la ministra de Desarrollo Social y encargada del proceso de reconstrucción, Javiera Toro. René Flores, coordinador del eje de reconstrucción del Comité en Crisis de El Olivar, detalló que debiese existir un detalle del año y 10 meses que el administrador público de profesión estuvo en el cargo. Agregó que el nuevo coordinador, que será el contador auditor Claudio Vega, deberá mostrar una mejoría en las respuestas, pues a su juicio afecta la credibilidad de un proceso que ha sido duramente cuestionado desde el principio.
Más aún cuando era el enlace entre las distintas instancias que estaban actuando en el proceso. Claro que más preocupa el hecho de que esta misma situación se pueda dar entre las otras autoridades que están siendo parte del circuito administrativo y gubernamental en el proceso de reconstrucción.
Desde la ONG Sobrevivientes al Megaincendio, su vocero Jaime Mella, la partida de Coronado requiere un balance de su labor, cuestionando la poca transparencia del Ejecutivo.
Solo refleja que era un cargo sin autonomía, sin poder resolutivo y sin gestión y peso real en el proceso de la reconstrucción. Hoy solo esperamos que del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por la ministra Javiera Toro, se haga un balance de la gestión del señor Coronado, cosa que dudamos en esta reconstrucción de papel que ha llevado a cabo el gobierno.
María José Escudero, fundadora y directora de Desarrollo e Incidencia de la Fundación Ronda, destaca que nunca se logró destrabar los problemas de base que se advirtieron en este proceso. Por tanto, a su juicio, la salida de Coronado no incide en demasía.
Lamentablemente no se moviliza o no deja de cambiar su curso si está o no un gerente de reconstrucción. Siempre pensamos que a este rol se le debió haber dado atribuciones para poder destrabar todos los problemas neurálgicos que todavía siguen aquejando estos procesos. Era un rol que estaba completamente atado de manos y se limitaba a un rol de coordinación básica.
A nivel general, el plan de reconstrucción registra un avance cercano al 53% en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, con 1.290 viviendas en ejecución y 302 ya finalizadas, de un universo de 2.673 subsidios habitacionales que fueron otorgados por el MINBU. Vamos a retomar el contacto hasta ahora con Benjamín Zamorano en más detalles de la operación Apocalipsis. Benjamín.
Y nuevamente ofrecerlas, si es que le pudiese explicar a la gente cómo funcionaba eso también.
como lo decía anteriormente acá, estamos hablando de asociaciones criminales que cometen todo tipo de delitos relacionados con estos hechos. Si eso significaba cumplir en algún, aparentemente sus funciones, pero en realidad encubrir acciones futuras, así lo hacían. Y lo operaba tan sencillamente como que se incautaban teléfonos, lo que daba la apariencia de cumplimiento de sus funciones. Ustedes cada cierto tiempo observan que Gendarmería realiza allanamientos, exhibe la... En fin, pero posteriormente esos mismos teléfonos volvían a posición de los internos previo pago de una suma de dinero. Eso es el rescate. El rescate se refiere a la especie que había sido incautada en estos procedimientos. O sea, es decir, dar apariencia de legalidad como que se estaban realizando y cumpliendo fielmente las funciones, pero en realidad lo único que se hacía era recuperar especies para volver a, en este caso, venderla. Esa era una de las formas que ellos operaban. Muchas gracias.
Se habla de autos, de lujo, de propiedades. ¿Quién puede investigar acerca de algunos de los imputados?
Sí, todo lo que tiene que ver con lavado activo, yo necesito ser reservado porque hay una prohibición expresa en la ley a referirse a ese tipo de situaciones. Sí, lo que tenemos, incrementos importantes patrimoniales, y sí tenemos, digamos, sumas que son bastante elocuente respecto de la magnitud de las ganancias que ellos tenían y que las comentamos al momento de entregar los hechos de la formalización.
¿Hay una triangulación de cuentas también, familiares que hacían transferencias de dinero?
De todo eso dimos cuenta cuando relatamos los hechos de la formalización y más por lo que usted me plantea.
¿Sí? Muy cortito, estamos en vivo para Televisión Nacional. Hoy se dan a conocer estas escuchas telefónicas, se revelan finalmente. ¿Creen que ya son pruebas contundentes para lograr la prisión preventiva en los próximos días?
Eso es lo que estamos planteando. En realidad eso es lo que nosotros señalamos. Son elocuentes, son incontrastables, son irrefutables, porque además están acompañadas de imágenes. Mire, acá en un momento determinado tuvimos hasta 100 escuchas telefónicas en curso, ¿sí? Son, calculábamos aproximadamente 3.000 horas de conversaciones los que se analizaron. Acá se analizaron más de 9.000 transacciones comerciales. Acá se ha investigado patrimonios de todos los imputados. Es decir, acá nosotros hemos sido capaces, a nuestro juicio, y eso es lo que le estamos entregando los antecedentes al tribunal, y los defensas también los tienen, de sustentar nuestras imputaciones, no solamente en un simple incumplimiento de un deber, o simplemente en ingresar una especie, ¿no verdad?, subrepticiamente en un establecimiento penitenciario. Aquí estamos dando cuenta de un negocio criminal, y eso es la relevancia que para nosotros tiene esta investigación. Acá estamos hablando de personas que dejaron de ser gendarmes hace tiempo, en definitiva, porque estaban dedicados única y exclusivamente a la comisión de delitos, aprovechando su condición de funcionarios públicos.
¿Cuándo esperan que se logre zanjar esta formalización, fiscal?
El tribunal tiene sus tiempos, nosotros somos respetuosos y el tribunal dirige la audiencia. Nosotros esperamos, digamos, que tenga todos los antecedentes que nosotros le podamos proporcionar, así que por lo menos el ritmo de la audiencia ha sido bastante con bastante celeridad, pero el tribunal resuelve eso, no nosotros. Muchas gracias.
Declaraciones entonces.
Esas son parte de las declaraciones del fiscal Marco Pastén. Desde Tribunales de Justicia nos mantendremos al tanto de la situación. Desde el lugar, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Continúan las conversaciones y reuniones entre el presidente electo José Antonio Kast y los partidos de la oposición, donde se siguen sondeando nombres en los cargos de exclusiva confianza del futuro mandatario. Sin embargo, desde el Partido Republicano se ha hablado de una colaboración en lugar de una coalición de gobierno, mientras que las certezas sobre el próximo gabinete de Kast podrían darse recién durante la primera semana de enero. Paula Gómez nos cuenta.
Continúan barajándose nombres para el próximo gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Se ha hablado de un círculo de hierro del futuro mandatario, donde dentro de este se encuentran algunas posibles incorporaciones como Mara Cedini, quien fuera su vocera de gobierno en primera y segunda vuelta. También Jorge Quiroz, su principal asesor económico, Iván Poduje, que surge como carta en vivienda, y Claudio Alvarado, exministro de Sebastián Piñera, quien se estaría alzando en el Ministerio del Interior. Al mismo tiempo, se trata de mantener el diálogo con los distintos partidos de la actual oposición para, como lo han nombrado, una colaboración en lugar de una coalición. En este marco, las conversaciones preliminares siguen. Desde Chile Vamos, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que las reuniones continúan, pero que aún no se habla de una coalición de gobierno, lo que va de la mano con estos ánimos de colaboración que se han mantenido en el conglomerado de Chile Vamos.
Luego, después de ese trabajo, veremos si esto termina en una coalición política o en un acuerdo electoral. Falta tiempo para eso.
Una posición similar comparte el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro. El parlamentario indicó que espera que estas conversaciones preliminares surjan acuerdos para que los partidos de la oposición estén presentes en el futuro gobierno.
Primero hay que dejar que el presidente electo termine de hacer sus rondas protocolares, obviamente ordenar la posibilidad de un gobierno donde estén presentes las distintas fuerzas de la oposición.
Asimismo, desde el Partido Republicano, la diputada electa Javiera Rodríguez manifestó que José Antonio Kast está seleccionando los mejores nombres para integrar, como ya lo ha manifestado otras veces, un gobierno de emergencia.
El presidente electo va a presentar sus ministros en enero, entonces yo llamo a todos que tengan paciencia, porque obviamente está buscando los mejores nombres y acordando también con los mejores nombres para que este gobierno de emergencia pueda cumplir con su cometido.
Entonces, enero se presenta como el mes de las definiciones del próximo gabinete del presidente electo. Si bien se ha dicho que los nombres se conocerán durante la primera semana de enero, la verdad es que hace unos instantes Guillermo Ramírez señaló como fecha límite el 15 de enero, instancia en que podremos conocer cómo se ordenará y conformará el próximo gobierno de José Antonio Kast.
Muchas gracias, Paula. Solamente para complementar esa información, ya se confirmó que mañana el presidente electo José Antonio Kast va a iniciar su segunda visita internacional, esta vez a Ecuador. Se va a reunir con el presidente Daniel Noboa, claramente con el objetivo de poder abordar la propuesta de corredor humanitario. Su segunda visita internacional inicia la segunda semana, esta vez con una visita durante la tarde de mañana a Ecuador.
Ya se emitieron los primeros balances tras el pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde el partido de la ex candidata presidencial hizo un mea culpa sobre los esfuerzos llevados a cabo en la candidatura del oficialismo. Juan Peredo tiene más detalles.
Terminó la jornada de autocrítica realizada en el pleno del Comité Central del Partido Comunista, liderada por el presidente del partido, Lautaro Carmona. Son varias las conclusiones salientes de la discusión, y es que tras el fracaso de la segunda vuelta presidencial con la candidatura de Janet Jara, diversos mea culpas se han emitido dentro de los diversos partidos de la coalición Unidad por Chile. En ese sentido, desde el Partido Comunista ya se habían pronunciado al respecto previo al inicio del pleno, donde tanto Iracy Hasler como Carol Cariola destacaron como un gran logro la labor realizada por la ex candidata presidencial. Ahora, ya terminada la reunión del pleno, el timonel del PC se refirió a las conclusiones que sacaron tras el debate, donde aseguró que admiten que fue una dura derrota electoral en términos presidenciales, pero celebraron igualmente lo conseguido en la elección parlamentaria. En el balance, otra de las principales materias fue el cómo se organizará la coalición para jugar su rol de oposición. En ese sentido, Carmona se refirió solamente al rol que jugará el Partido Comunista, asegurando que tendrán una mirada clara de oposición, pero que igualmente los sindicatos jugarán un rol importante en ese sentido, por lo que el partido dejará que los movimientos sindicales sean los que decidan según las medidas que implemente el gobierno del presidente electo José Antonio Kast.
Veamos cuáles van a ser entonces las políticas de gobierno que van a atender esos problemas. Si el gobierno no atiende, entonces el gobierno sabe cuál es la respuesta. Pero no es un tema que le toque al Partido Comunista ni a mi juicio a otro partido.
Otros partidos de la coalición también se refirieron a la materia. En ese sentido, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, también se refirió al rol que jugará como oposición, asegurando que desde el Frente Amplio van a construir una oposición dialogante en busca de no caer en medidas que causen retroceso en políticas sociales.
Nosotros vamos a construir una oposición rigurosa, responsable, dialogante, en pos de los beneficios de los chilenos y chilenas, y vamos a defender para que no existan retrocesos.
A una semana del fracaso del oficialismo en la segunda vuelta, los mea culpa y la discusión sobre la reorganización de la nueva oposición continúa en busca de llegar a un consenso y ver cómo se coordinarán los partidos de Unidad por Chile.
En Radiograma, resumen de noticias.
Más de una decena de disparos percutaron sujetos afuera de la cárcel de Concepción mientras familiares esperaban ingresar como visita. Uno de ellos resultó herido y al menos 5 impactos ingresaron a las dependencias de la cárcel. Después del mediodía, Senapred canceló la emergencia comunal en Quilpué por hallazgo de 50 bidones con sustancias peligrosas. Hoy se dio inicio a la tercera jornada de normalización en el marco de la operación Apocalipsis. La empresa eléctrica interpondrá querella en contra de los responsables del millonario robo de 5 kilómetros de cable de cobre que afectó a comunidades de 2 comunas en la provincia de Biobío. Dividido se encuentra el mundo mapuche respecto a la continuidad de la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras. Mientras unos piden que termine, otros esperan que el gobierno retome el proceso en la macrozona sur. El delegado presidencial del Regional de Los Ríos, Jorge Alvial, descartó que el jefe de Estado elimine la figura de los delegados presidenciales. Exactamente, falta un minuto para las 2 de la tarde.
Nueva carrera, negocios y ciencia de datos de la Universidad del Desarrollo. El mundo cambió. Los negocios hoy se mueven con datos, innovación y tecnología. Con esta nueva carrera, formamos ingenieros comerciales expertos en gestión de datos y nuevas tecnologías para responder a los desafíos estratégicos que enfrentan las empresas. Negocios y ciencia de datos de la Universidad del Desarrollo. Universidad acreditada en nivel de excelencia.